que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, hoy me acompaña Isabel Sesma. ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta, ya los extrañaba.
Nosotros también. Miguel Alejandro, si estás por ahí, dinos hola, hola.
Claro que sí, me estás invocando acaso, sonó así como si estás con nosotros, pero hola, hola a todos.
Y también está con nosotros Adrián Murra, hola Adrián.
Hola Fer, hola a todos.
Oigan, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, quisiera decir demasiado especial por su nombre, pero ella es Fer Villarreal, que para los más cercanos le dicen Ferby. Ella es lagunera, viviendo en Ciudad de México ya 9 años y trabajando en publicidad. Es amante de los videojuegos y del cine, y también por ahí escuché que del anime. Bienvenida, Ferby, ¿cómo estás?
Hola a todos, oigan, mil gracias por invitarme hoy. Estoy muy emocionada, ¿cómo están todos?
Estamos felices, creo que el tema de hoy es complicado, pero a la vez no, pero a la vez usado mal. Ya lo vieron en el título, pero antes de platicar un poco más del tema, mejor queremos comenzar conociéndote. ¿Qué te parece? Sí, yo ya te presenté a como pude, pero si nos puedes decir algo más de ti que no dije.
Bueno, a ver, creo que lo abarcaste súper, súper bien. Me encanta la publicidad, es en lo que trabajo. Igual me encanta todo lo que tenga que ver con fantasía, entonces en este podcast no me van a callar ni un segundo. O sea, si ustedes me dicen Lord of the Rings, Stella, Game of Thrones, yo me, o sea, 3 horas si quieren con un vinito nos aventamos, yo feliz.
A huevo, planazo.
Oigan, que por cierto, ¿van a estar de vuelta en el cine? Esa era la noticia que estuve viendo hoy.
Obviamente ya tengo mis boletos, yo estoy rayada.
Y todas, ¿verdad? O sea, la trilogía completa.
La trilogía, lo malo es que no son las versiones extendidas, las okay. Que duran 4 horas cada una.
Gracias, bienvenida al podcast. Hacía falta otra compañera de Tierra Media.
Para los que les gusta El Señor de los Anillos, pues sí, va a estar en el cine. Hace unos meses también vimos Harry Potter en el cine, lo cual creo que fue un acierto para Cinépolis. Entonces, pues muy bien por ahí para que traigan, porque incluso hay peliculonas, qué feo se escuchó eso, pero peliculazas, ya no sé ni cómo decirlo, que a lo mejor no alcanzamos a ver en el cine por nuestra edad, pero qué padre que te las traigan de vuelta y que pues tengas esa oportunidad, ¿no?
Exacto, pero bueno. Aparte, o sea, lo padre de esta es que, a ver, salió en el 2001. En 2001 sí estábamos, o sea, éramos unos, bueno, al menos yo tenía como 7 años. Y aparte es una movie que envejeció muy bien. La sigues viendo y no dices de qué, ay, no manches, ya se ve rarísima. Y la restauraron y le hicieron 4K. Entonces ver algo 4K en el cine con esos efectos y esa historia, o sea, de estar irreal. Yo estoy, o sea, todos mis amigos sí me dijeron de, güey, pero ¿cómo? O sea, baja... Amazon y la ves en tu casa. Y yo no, amigos, o sea, no es lo mismo que verla en 4K en el cine, no me digas eso.
Sí, cambia la experiencia, eso no cabe duda. Pero bueno, te voy a hacer una de las preguntas que hacemos aquí en Todo Que Ver, que es, ¿cuál es tu primer CCP o tu primer crush de la cultura popular?
A ver, 100%, ya sé que como jodo con el anime, pero tipo, mi papá también le encanta un buen el cine y se avienta así que si la película polaca de un vampiro, no sé, también es rarísimo. Entonces, él me presentó a Hayao Miyazaki, que Hayao Miyazaki es un director japonés que hace El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, etc. Y literal me ponía a ver con él, así, este es El viaje de Chihiro. O sea, tampoco estaba tan chiquita, no se traumen, pero ahí dije, o sea, está padrísimo esto, o sea, los dibujos están súper bonitos, la música es súper bonita, y como que todos tenemos muy castigado el anime, como que sí es de que para raros y no sé qué, pero no se ponen neta como a apreciar de que neta la animación es impresionante. Normalmente los japoneses hacen también muy buena música, o sea, creo que apenas como que ya están mejor visto y ya se pusieron de, ah, bueno, salió Your Name en Netflix, que es muy buena, si no la han visto, véanla, y ya empezaron de, ah, bueno, sí, está padre, no sé qué, pero a ver, o sea, yo siento que si todos les dan oportunidad, tengo amigas que se las pongo y ya es de que, ay, no, sí está padre, ya sabes, entonces siento que Hayao Miyazaki sí me abrió un poco las puertas a ver si literal caricaturas japonesas.
Oye, y si no me equivoco, esto es de Estudio Ghibli. Así se pronuncia. Y qué padre ustedes, por ejemplo, Isabel y Fer, que están en México, porque yo me acuerdo que hace 2 años estuvo por ahí una exposición o exhibición de Estudios Ghibli. Y yo decía, qué increíble poder ir. ¿No te tocó, Ferby?
No, no, en donde, o sea, era exhibición de qué, o sea, de la.
Era como estas que vienen de repente, estuvo también la de Del Toro, ¿se acuerdan que también trajo?
Ah, sí. Ay, no fui a ninguna de las dos, qué coraje.
Yo también me quedé con las ganas, pero ahora creo que algo padre de todo esto que estamos viviendo es la virtualidad y también ya van a empezar a hacer lo mismo en museos, pero para todo mundo, vía Zoom como aquí. Entonces, eso está padre. Pero bueno, brinquemos a la siguiente pregunta. Tu placer culposo de la cultura pop. ¿Algún video, artista, película, serie que te dé pena decir que te gusta?
Ok. Tienen que saber que soy fan y no se lo digo a todos. Hay un canal que se llama Discovery Home and Health, que literal es como un canal de ñoras. O sea, es literal ñoras y hay dos. Amo Discovery Home and Health, lo amo.
Amo yo también.
Pero, güey, ¿no has visto? Hay dos programas. Uno se llama Hermanos a la Obra. Y es literal unos gemelos, qué oso, que se ponen a comprar casas y así todas jodidas y las restauran. Así que te va a costar tanto. Tú le dices, yo tengo tanto dinero. No, yo te la restauro. Y entonces uno como que es arquitecto y de que handyman y las tuberías. Y aparte están guapísimos los dos, güey.
Son italianos, ¿no? O tienen como
sí, un apellido. Sí, tiene como cara italiano. Sí, sí, sí. Esos güeyes, no manches. Amo Hermanos a la Obra. Y hay otra que se llama Cupcake Wars, que literal es un concurso de hacer cupcakes. De que invitan a pastelerías del pueblo y es de que vamos a hacer 20,000 cupcakes y súper creativos. No, yo puedo durar horas viendo Discovery Home and Health.
Creo que lo más padre, y yo, a ver, ¿quién está de acuerdo? Lo más padre de Discovery Home and Health son las... no son traducciones, pero son los doblajes, perdón. Me encanta. O sea, todos tienen la voz espectacular y de, como que escucharlo es como, ah, qué bonito, pero era de... Están diciendo groserías en inglés y es... bueno, no lo voy a hacer, pero está muy padre cuando se nota que no es el idioma original, porque creo que no te lo ponen en inglés, ¿cierto?
¡Oh, rayos! ¡Qué bonita quedó en su casa!
Así.
Diablo, te daré 500 y me estoy arriesgando.
Así. Y la neta, creo que lo disfruto más. Digo, yo también me gustó tu placer culposo.
Sí, está padre. Y es muy real. Siento que están hechos para chuparte el cerebro y que no te despegues de la tele. Y lo logran.
Estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué les parece si vamos a seguir conociéndote, Ferbi, a través de la cultura pop? Hablando de específicamente todo que ver con el tiempo. El tiempo es uno de los conceptos más complejos y fascinantes. Es objeto de estudio y análisis desde el principio de la humanidad. Filósofos y científicos a través de los años han tratado de definir el tiempo y el lugar que juega en la historia universal. A pesar de ello, parece que no logramos ponernos de acuerdo en una definición específica. Hay quienes creen que el tiempo es fijo y lineal, mientras que existen otras ideologías que lo definen como algo cíclico. El ser humano tiene una relación muy peculiar con el tiempo. ¿Has notado que cuando estás anhelando que un hecho suceda pronto, como los últimos 15 minutos antes de salir del trabajo, o el regreso de un ser querido después de un largo viaje, incluso el estreno de la nueva temporada de tu serie favorita, el tiempo parece transcurrir más lento de lo normal? Y por el contrario, cuando quieres evitar una fecha, un evento específico, parece que llega más rápido. El tiempo es relativo y es solo uno de los motivos por los cuales nuestra interacción con él es tan compleja. Por esta razón, la cultura pop ha hecho uso del tiempo como un elemento más para contar historias. Dispositivos narrativos como el uso de escenas retrospectivas, que son llamadas comúnmente flashbacks, brincos en el tiempo de la historia, incluso recuerdos, son muy efectivos para situar al espectador en un momento específico. Ponernos en el lugar del protagonista y en años recientes hemos visto cómo se está desarrollando un formato y nombre para las precuelas. Que es una secuela de una historia que se desarrolla en un espacio de tiempo previo al original. Videojuegos, películas, series, canciones, libros, en fin. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos que tengan del tiempo en la cultura pop y que se puedan acordar? Ferbi.
A ver, ahora que, o sea, que lo dices así como precuelas, flashbacks y todo, obviamente yo considero que un ejemplo muy importante es Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Pero obviamente yo creo que películas o libros lo han hecho antes, esto de las precuelas. Pero yo creo que George Lucas lo hizo súper, súper bien. Decir, a ver, te conté una historia en tres películas y tengo personajes tan buenos o tanta carnita de una historia atrás que literal casi todo lo que han hecho de Star Wars es atrás. Es, o sea, las precuelas de, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué Darth Vader se hizo Darth Vader? ¿O por qué el Imperio llegó a ser el Imperio? O salió hace poquito Rogue One, que a mí me encanta esa película, pero es de, bueno, ¿cómo le hicieron los rebeldes para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte y así destruirlos? Pero yo dije, este dude es brillante porque literal agarró de tres películas y entonces hizo un mundo, una franquicia. Dijo, a ver, como tú lo acabas de decir, nostalgia, de a la gente le está gustando un chorro Darth Vader, entonces si yo le pongo un lado más humano porque se hizo así, obviamente va a vender y obviamente la gente lo va a ver. Entonces a mí se me hace que ese dude es genius. O sea, George Lucas, independientemente que sí, ya trabaja por dinero o por lo que lo haga, supo muy bien cómo hacer una historia en diferentes partes del tiempo. No sé, ahorita salió de Mandalorian, que al contrario es mil veces, o sea, en el futuro, ya sabes. Entonces él ya creó como una línea que tú dijiste y está saltando entre esos como espacios del tiempo y de ahí saca carnita. Y a mí eso se me hizo brilliant.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Claro, y yo creo que de repente cuando pensamos en estas películas y series que tienen como un tinte de nostalgia, casi siempre son antes. Miguel por ahí tenía una frase que me acuerdo que me gustó mucho, que decía que los aliens y los fantasmas, ¿te acuerdas, Miguel?
Sí, bueno, de que yo tengo, no me acuerdo si es teoría mía o de algún lado la saqué, pero de que lo que recuerdo es que el tiempo no es lineal y no es como en círculos, sino que son como ondas. Entonces la explicación que había para los ovnis, para los fantasmas, era que chocaban estas ondas de tiempo de la nuestra con la del pasado, la nuestra con el futuro, y por eso podíamos ver como estos pequeños destellos de nosotros mismos en un futuro muy adelante o nosotros mismos en el pasado, que por eso los fantasmas traían estas ropas antiguas o siempre se veía como gente muy antigua, ¿no? Entonces esta parte como de la colisión de estas ondas de tiempo.
O sea, es como Interestelar, ¿no? Un poco. ¿La vieron esa movie?
Sí, claro. De hecho es buenísima. Pues sí, bueno, para no spoilear, pero...
¡Spoiler!
Sí, interactúan.
Ya salió hace como 5 años.
Bueno, es así. Pues sí, cuando en la escena casi final donde está él a través, que era como si fuera un fantasma, un remolino, pero en realidad era el mismo en otra parte del tiempo.
Es buenísimo. O sea, creo que Christopher Nolan justo es de esos directores que también entendió perfecto cómo usar el tiempo. Y aparte, no sé si les pasa... que yo también digo, ese dude también es muy bueno porque te haces hasta, o sea, va a sonar horrible, pero te hace hasta sentir listo, te explica como el tiempo y esos saltitos de una forma visualmente fácil, o sea, también como dijo ahorita mi tocayo, de, bueno, los flashbacks o visualmente lo estoy entendiendo, entonces por eso todo el mundo lo ama y es de, están buenísimas sus películas, no sé qué, porque pues es el primero que te enseña cómo jugar con el tiempo literal en 2 horas, ya sabes.
Claro, que es un recurso que siempre tiene este director. Isabel, ¿cuáles son de tus ejemplos que lo primero que piensas cuando te digo tiempo?
Fíjate que ahorita, la primera vez que lo hablamos no supe, pero ahorita me vino a la mente la película de Boyhood, ¿no? O sea, creo que es un súper ejemplo. Esta película, aquí tengo el director porque no sabía quién la había dirigido. Richard Linklater. Y fue de 11 años esta película de grabación. Estamos hablando de que el niño creció haciendo esta peli, y también la de Ethan Hawke también, que sale en Before Midnight en Before Sunrise, ¿no? O sea, como que yo entendí el tiempo muy bien en estas películas porque, por ejemplo, a mí me falta mucho aprender Star Wars, yo soy nueva, soy novata en el tema, y luego tengo como estos gaps de que no entiendo qué pasó y qué pedo, y me tengo que regresar y tengo que echarme como todas completas, pero en estas... lo entendí muy chido y como realista, ¿no? No en fantasía, sino como en la vida real. Cómo transcurre, cómo... pues el tema familiar, ¿no? Cómo va cambiando, por ejemplo, en la de Before Midnight y luego Before Sunrise, la relación de pareja de Ethan Hawke y la otra chica. O sea, a mí me gusta mucho y me da paz y tranquilidad la existencia cuando veo este tipo de películas. Porque me identifico, como que entiendo muy bien el tiempo con ellas, no sé qué opinen.
A mí me encantan las... ¿Viste la última, la de Before Sunset? Ajá, es Before, sí. Before Sunrise, Before Midnight y...
Before Sunset.
Y Before Sunset, que es ya años después. así como lo hizo en Boyhood, que en una sola película la grabó durante 11 años y fueron creciendo los actores. En esta, no sé qué tan planeado haya sido, pero en la primera película es una pareja que se conoce en un viaje en Europa y literal toda la película es casi casi en tiempo real platicando. Ellos son puras pláticas entre esta pareja. En la segunda parte es ellos cómo se reencuentran después de, creo que es más o menos como 10 años, y te ayuda mucho ver el crecimiento, o sea, crecimiento no actoral, sino el crecimiento de que los actores ya se ven más viejos, porque te identificas, las viste en su momento y luego los ves a ellos crecer y a lo mejor están en otro punto de su vida, tú estás en otro punto de tu vida y te vas identificando. Y la última es ya duraron juntos 10 años y es cómo evolucionó la pareja de una idea que ellos tenían como romántica, de que se conocieron en un viaje, se reencuentran con toda esa emoción y ya después vivieron 10 años juntos y en verdad te la crees que son personas reales que conoces y que después de 10 años te juntaste con ellos y los estás viendo y ves qué fue de sus vidas. O sea, creo que sí es uno de los experimentos que han hecho en el cine pues más realistas, porque los está siguiendo, ¿no? O sea, como si fuera una serie, pero en películas. Y la verdad, sí.
Te da muchísima paz. No sé, un amigo terapeuta una vez me dijo que la única película que retrata el amor como es el amor en la vida es esa película, ¿no? La de Before Sunset.
No, en la última lloré, como no tienes idea.
¡Ajá! Es súper
increíble. Sí, y ya crees, sientes que los conoces aparte, entonces sí te la crees más. Boyhood no la vi, la verdad no la vi, pero me quedé con muchas ganas de verla, la de Boyhood.
Está buena, o sea, y más que nada que entrega, ¿no? Hacer un proyecto tan a largo plazo.
11 años. Y justo ese año salió también la de, que estaban las dos compitiendo por el Oscar a Mejor Película, la de Birdman, que Boyhood la grabaron a través de 11 años y Birdman, o sea, literal, no la grabaron en una sola toma, pero toda la película fue haciendo la simulación de que haya sido en una sola toma. Entonces, pues son como los dos ejemplos distintos del tiempo, ¿no? A través de los años o de golpe.
Oigan, ¿y se acuerdan de esta película Irreversible? Que era, sí, que era que no, que nadie la podía ver. Digo, creo que salió hace pues ya mucho tiempo. Pero en realidad es una historia de venganza. Pero como nos la están contando de adelante para atrás, se podría decir, o sea, o al revés, perdón, no sé cómo, es que ven, el tiempo va para ambos lados, entonces no sé. En realidad te está contando una cosa, pero al final te das cuenta de otra. Lo mismo pasa si vieron Arrival, y si no la vieron, está en Netflix.
¿Cuál es? Creo que yo sí,
sí
la vi.
Sí, claro, de Villeneuve, que sale...
Es Amy Adams, está buenísimo, muy, muy buena.
Amy Adams.
Muy buena, porque te van contando un poco como a través de memorias o recuerdos o que estás, piensas que son flashbacks.
Ay, no lo he visto. Ajá.
Pero el desenlace de esa película, que son los últimos minutos, es donde todo se conecta y es donde en tu cabeza cambia como el ¿qué acaba de pasar aquí? Pero es muy corto el tiempo del final y muy largo todo lo demás. Entonces, sí, la empiezas a ver y dices, no entiendo nada, y después es un O bueno, más bien
es
lo vas
un tema un poco similar al Inception, ¿no? O sea, de que estás viendo cosas y no sabes en qué punto del tiempo, y después hay como un mindfuck, así que te dicen que el tiempo no existe, entonces ya no sabes ni qué viste, que no. Pero sí, el mensaje que te deja está muy padre, la neta, sí vale la pena que la vean.
La
sí.
voy a ver, si está en Netflix la veo hoy.
Miguel, ¿tú qué es lo primero que piensas cuando te digo qué onda con el tiempo?
Híjole, pues creo que lo primerito, y ahí tu tocaya, espero que haga un wu, es en The Legend of Zelda, por supuesto. Porque sí, han manejado una línea del tiempo tan extraña, pero tan entretenida, que no sabes pues hacia dónde va. Ahorita con el juego, el último que salió, el Breath of the Wild, y después el Age of Calamity, que vuelven a torcer el tiempo y es así como que, oh no, ahora hacia dónde va a ir. Entonces creo que eso es lo primero en lo que pienso. Y principalmente, por ejemplo, a mí me encanta el Majora's Mask. Ese juego es mi favorito de Zelda porque principalmente juega con el tiempo. Tienes tú 3 días para hacer infinidad de cosas para salvar al mundo, o si no, se va a caer la luna y va a matar a todos. Entonces ese nivel de estrés a esa edad fue, yo creo que es parte de mi currículum, de cuando me preguntan si sé manejar el estrés, es como, claro, jugué el Majora's Mask. Pues sí. Y también no sé si vieron esta serie, a mí me encanta mucho y también es como, no tengo idea qué está pasando, pero la amo y la disfruto, Dirk Gently, El detective holístico. ¿No? ¿No? Con el Elijah Wood, ¿no? No,
cuéntame más.
De Netflix también, ¿verdad?
Sí, y precisamente.
La he visto ahí en el menú.
Ah, véanla. Si está en el menú, pídanlo. Es buenísimo. Y juegan con esta parte de que están pasando cosas. El eslogan es como que todo pasa por algo. Y también juegan con esta misma parte del tiempo, que están haciendo ellos algo para evitar cierto acontecimiento que va a pasar. Y ellos mismos están como que impidiendo o aportando en esta parte del tiempo en un futuro para impedir como que lo que ellos están haciendo en el pasado, un poco confuso. Pero sí, la verdad es algo, está muy padre. Y también recientemente vi la de Tenet, no entendí nada. Me da gusto porque vi que ninguno de los actores tampoco sabían qué estaba pasando, pero la disfrutaron mucho y dije, ah, bueno, eso mismo me pasó. No entendí nada, pero me gustó mucho. ¿Vieron alguna vez? Creo que está dirigida por Brad Pitt. Se llama La esposa del viajero del tiempo. Uh-huh. Time Traveler's Wife. Sí, ¿la vieron? Esa también me gustó mucho cómo utilizaron como el tiempo. Que pues sí, no es como algo manipulable, pero es algo como que simplemente pasa.
Algo importante en estos videojuegos es que hay muchísimos, por ejemplo, Isabel, Adrián, que
o sea, platíquenos a nosotros, porque no, yo sé que Ferby, Miguel y Fer son super fans de Zelda. Fer trae la camiseta, de hecho.
Ah, sí. Ay, no. Ah, sí. ¿De qué es? A ver.
¿Qué tal? Me la regalaron en mi cumpleaños, Adrián.
Ay, qué padre.
No sé, pero es de Zelda.
No, oye, pero me gusta a mí es montar a Epona. Es lo único que hago. ¿Ves? Doy vueltas al caballo. ¿Sabes?
Sí, bien sabes. Oye, lo padre de esta saga es que se compone de como de tres timelines o tres historias. Y los juegos que, o sea, ya sabes que aunque venga uno nuevo y no sepas de qué se trata, solo puede encajar en una de esas tres. Es o que él, Link, siendo el héroe, o se muere, o gana, o la tercera que ya tiene como un poquito más de... No les puedo contar tanto para que no sea un spoiler, pero luz y oscuridad y tal. Entonces, lo más padre de todo es que no sabes si al final vas a perder, aunque acabes el juego y ganes, o sea, como tal, o completes tú tu videojuego, pero no sabes si el héroe se va a morir o no, porque en ese camino él murió y en otro él ganó y en otro no sabemos. Entonces eso está padre. Creo que cuando, o sea, podrían seguir sacando videojuegos de esa saga y nunca vamos a atinarle en qué se va a acabar. ¿O no, Ferby?
Exacto. Aparte, como que no, yo siento que hasta llega un punto que lo hacen tan bien que no te importa. De cuenta, Zelda es muy buen ejemplo. Como tú dices, sale uno nuevo y tú lo juegas, y chance hasta el final entendiste que este se trató que Hyrule estaba abajo del mar, ya entendí todo, ¿verdad? Entonces está en esta línea, lo que sea, pero ni siquiera lo hacen tan complicado que de verdad no te importa y tú dices, ay, qué padre, está súper bonito, ya sabes. O sea, yo considero también que está padre que jugaron con el tiempo, como tú dijiste, de hacer tres líneas, de son tres historias como diferentes de a dónde se fue Link o el mundo en general o lo que sea, o Ganondorf o lo que sea. Y de ahí puedes jugar muchísimo. Yo considero que está súper padre que directores, escritores, desarrolladores de videojuegos y todo entendieron, pues literal, jugar con el tiempo y que le puedes sacar mil carnita en lugar de estar sacando por sacar cosas. Tampoco estoy diciendo de que explotes una franquicia, de que, bueno, te da dinero, entonces explótala hasta todo cuando ya no. Pero está padre que sí, que como que también en libros entendieron súper bien de, bueno, ¿qué pasa si me regreso, como tú dices, las precuelas, o si salto adelante, o si hago otro mundo, otro timeline? O sea, como que ya entendieron perfecto cómo hacerle diferente y jugar con el tiempo, y eso está padrísimo.
Uh-huh. Y otras de las dos películas que yo quería mencionar, una que no se me puede pasar, que es de mis películas favoritas, que es Memento. ¿La vieron?
Christopher Nolan, o sea, la de Tenet, sí, también, la de Interstellar y la de Memento, que fue su primer película. Todas juegan con el tiempo y esta sí creo que juega muy cañón.
Y esta juega mucho con dónde van los pedacitos de historia que estamos viendo. Nunca sabes si están antes, después, ahorita, o sea, cuándo sucedió, que sí puede llegar como a aburrirte o abrumarte, decir ya me tienes hasta acá. Pero esta película creo que no lo hace, te lo va contando o te lo va dosificando también, que por eso es una muy buena película. Y la otra que no tiene que ver con viajes en el tiempo o cambios es la de One Day con Anne Hathaway, que esta literal se trata de un día de cada año, o sea, el mismo 15 de julio, a partir del 88, ¿la vieron? ¿Les gustó?
Sí, está súper buena. Yo también lloro horrible.
Es que está muy, muy, pero está muy bien contada como los pedacitos que te va mostrando de cada año. O sea, ese fragmento es muy, muy bueno. Y también de repente te puede llegar a confundir el no saber que si es antes o si es actual. Que el tiempo no solo se trata de esto, ¿no? O sea, no se nos puede olvidar la mejor serie que existe en la vida mundial, que es Lost. Perdidos, perdidos, perdidos. Porque ya les había platicado qué es lo más interesante de esta. Son 6 temporadas y en las primeras temporadas usan un recurso, en las siguientes temporadas usan otro recurso que antes no voy a mentir, solo para decir, fueron los primeritos en usar algo así en las series de televisión. Tiene 3 cosas. O sea, en uno ves recuerdos, en uno ves futuro y en otro ves algún multiverso. Que el multiverso, si se acuerdan, por ejemplo, hablando de Marvel, yo ni tenía idea de lo que significaba un multiverso. O sea, no me... Incluso fan de los dibujos decía, ¿a qué se refiere? O sea, ya se me hacía como demasiado para mi cabeza. Y no lo han dicho tanto que yo creo que ya todos sabemos lo que es y lo que significa o no.
Me falta todavía entrenamiento en eso. Así que cuéntame más.
Oye, ahorita que decía Miguel de esta Rachel McAdams, la de Time Traveler's Wife, acabo de ver justo un tweet, creo que ayer o antier, que decía el multiverso compartido de Rachel McAdams interpretando al love interest de una persona que viaja en el tiempo. Y salían 4 fotos de que la de About Time, la de ¿cómo se llama? La de Marvel de Doctor Strange.
Ajá.
La de Midnight in Paris también, que sale Owen Wilson, y la de About Time y la de Time Traveler's Wife, que precisamente ella ha hecho muchas veces el papel de el interés romántico de un güey que está viajando en el tiempo.
No, órale, sí es cierto.
Le sale bien, le sale bien.
Sí, Midnight in Paris es otro gran ejemplo también del tiempo.
Oye, pero sí, retomando esto de multiverso, a mí no me quedó como tan claro porque, bueno, de multiverso lo que yo entendía es como que muchos universos que están pasando casi lo mismo, pero con alguna variación. Lo entiendo un poco más como, por ejemplo, en el hay una película de DC que se llama Flashpoint Paradox, la paradoja del tiempo, que es con Flash. Y Flash viaja en el tiempo para salvar a su madre. Pero cuando hace esto, cambia como que crea un nuevo universo. Y en ese universo está curioso porque, por ejemplo, en lugar de que maten a los papás de Batman, matan a Batman y el papá se vuelve Batman, pero es como un Batman que usa pistolas y mata gente, y la mamá se convierte en el Guasón. Y en lugar de que Clark Kent caiga en la granja con la familia, la señora Martha Kent y el papá, cae en el Pentágono, creo, y pues como es un alien, lo encierran como alien y lo empiezan a estudiar. Esto es lo que yo tenía entendido como multiverso, pero Marvel lo que está usando siento que es el mismo universo, pero con distintas historias referentes al universo, porque en realidad lo único que vimos del multiverso fue en el último capítulo, ¿no? Bueno, en la última película de Avengers, de Endgame, porque todas las demás era así como que, pues en esta parte del universo está pasando esto con los Guardianes de la Galaxia. En esta parte del universo está pasando esto en la Tierra. En esta parte del universo está pasando esto con Thor. Entonces, por eso con ellos no me queda claro a qué se refieren con el multiverso.
Yo creo que cada quien lo interpreta diferente, ¿no? O sea, porque empezaron con la moda del multiverso cuando todas estas películas de Marvel, que todas están en el mismo universo, y es la de Iron Man, la de Capitán América, los Avengers, y van mezclando las historias de las películas y un personaje sale en la del otro. Pero ahorita también ya le metieron, pues yo la primera vez que lo vi fue en la de Spider-Man, en la que es caricatura, la última que salió, que sale Spider-Man en todas sus versiones. Entonces como que de universos alternos está el Spider-Man viejito, el Spider-Man joven, el Spider-Man negro, el Spider-Man que es chava. Y ahora en las nuevas creo que van a meter también como que a los distintos actores que interpretaron a Batman o que interpretaron a Spider-Man y van a interactuar entre ellos. Entonces ya se volvió una cosa donde ya un universo ya se mezcla con el otro y ya como que están jugando mucho con eso. Pero creo que la palabra en sí, multiverso, no la entiendo, la neta.
Sí, es como para confundirte que sigan existiendo historias antes y después.
Otra de las películas que podemos hablar de saltos en el tiempo y muy chistosa. ¿Se acuerdan esta de 30 Going on 13 con la mejor actriz del mundo mundial?
¡Amo!
Pero pues es lo mismo, ¿no? Es ¿no se acuerdan idea. De esta? ¿Y por qué siempre se me olvida su nombre?
De Jennifer Garner, claro, sí. Que se regresa a los 13, ¿no?
¡Ay, sí!
No. O sea, como tiene 13 años en los 80s, pero da el brinco a que tiene 30, porque él lo pide de deseo. O sea, el plot es de que teniendo 13, su deseo de cumpleaños es quiero ser grande. Y llega a los 30.
No manches, yo también lo había entendido de otra manera, pero sí, acabas de blow my mind.
Pero lo padre, es, imagínense todo lo que tienes que vivir por más grande que quieras, o sea, ser, ¿no? O sea, a los 13 ya quieres cumplir 18 y ser mayor de edad, pero imagínate que se te cumpla y no has pasado por esa madurez, o sea, y llegar, no sé, de ahorita, de mis 30, mis 60 y llegar y decir, no sé dónde está el INSEN, ni han pasado 5 años para que yo sepa a dónde irme. No es cierto, pero sí hay como que, o sea, cada cosa a su tiempo.
Sí, por algo hay un orden lógico de las cosas, ¿no? O sea, pues por algo no te puedes brincar de los 13 a los 30. Hay un chingo de pasos que tienes que vivir para poder estar listo. Por ejemplo, tú hablabas de la de Memento y ahí te desorienta igual que el personaje, porque el personaje tiene amnesia. Entonces tú estás igual que él porque no sabes qué está pasando, pero poco a poco tú vas hilando las cosas porque estás viendo las escenas y el personaje sigue sin saber nada. Entonces ahí como que te pone las piezas para que tú las vayas descifrando y estás un paso arriba del personaje. Me dio mucha risa ahorita que Ferby dijo que Christopher Nolan te hace sentirte inteligente porque entiendes todo perfecto. Pues a mí la neta no. Yo me siento muy poco inteligente viendo esas películas. Pero, por ejemplo, Fer, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la de Tenet? O sea, creo que no estoy seguro que la entendí, pero tiene un idioma visual que de escena a escena, entre la música y las escenas, entiendes en cierto nivel lo que está pasando, aunque intelectualmente no estés seguro de entender lo que está pasando. Yo las veo una y otra vez. Inception creo que la vi 5 veces en el cine y cada vez es una experiencia nueva. O sea, creo que es uno de los directores que mejor juega con el recurso del tiempo, porque puedes ver sus películas 1000 veces y a la 1001 vas a entender una cosa que dijo un personaje que iba pasando en una escena que no hayas entendido que se liga completamente con el final. O sea, creo que sí es de los directores más inteligentes en ese aspecto, pero yo la verdad sigo sin entender las películas de él. La de Interstellar creo que es la que más te lo explica porque te habla como de la quinta dimensión, que bueno, ya le mete un tema del amor de la hija al papá, pero sí, en las demás la verdad yo sigo, me declaro incompetente de entenderlas.
Pero claro que las entendiste, me acabas de decir, que en Memento, o sea, sentiste que tenías amnesia, que en Tenet te va llevando con la música.
O sea, las siento, no las entiendo. Las entiendo acá.
Yo igual, a mí me pasa lo mismo que a ti, pero las disfruto igual.
Pero te atrapan como, más que si las estuvieras entendiendo, la verdad.
Ajá.
O sea, pero si ves algo que no entiendes de que 100%, o sea, si te pongo ahorita de que una muda en blanco y negro que nada sale un gatito raspando la pared, o sea, no entiendes y no la volverías a ver, te lo aseguro que no,
sí,
la volverías
no.
A ver, hasta lo disfrutas, ya sabes.
Sí, y me hago muchas preguntas también.
Eso es bueno. Eso es lo que se supone que quiere el arte, ¿no? O sea, eso es al final del día el que te hagas preguntas y el que digas, ¿me movió o no me movió? O supongo.
Oigan, y hablando del multiverse ahorita de los cómics, o sea, en primera voy a ver lo que dijo Miguel de Batman, suena padrísimo, o sea, que el papá es Batman y no, qué bueno.
Sí, no lo has visto, es buenísima.
O sea, ¿cómo se llama?
Como película se llama así Flashpoint y Time Paradox, creo, o la paradoja del tiempo de Flash. Flashpoint.
La voy a ver, o sea, no sabía que existía. Y justo iba a decir lo mismo que Adrián, a mí me encanta la nueva de Spider-Man de Spider-Verse, o sea, me encanta mal. Y yo también considero que el multiverse, por eso estoy idéntico que ustedes, yo, o sea, Marvel no entiendo por qué se llama MCU, si de verdad nada más es de que juntan historias, pero no juntan universos. Haz cuenta, otro ejemplo que me gustó fue X-Men, las nuevas, porque, o sea, en las viejitas veías de que se moría Jean Grey y era Tom Pex, y entonces revivía, se hizo mala, no sé qué. Y en las nuevas es de, bueno, se regresaron en el tiempo a ver qué le pasó al Profesor X, no sé qué, pero también luego sacaron otra que sí se muere otra vez el Dark Phoenix, pero se hace mala, pero se muere diferente y salvando así. Ahí como que dije, ah, eso está padre, ahí sí se están fumando y se están haciendo otra cosa. Y aparte va a estar súper interesante cómo lo meten ahora que papá Disney compró Fox. A ver cómo meten a los X-Men, eso va a estar súper cool.
Fer tiene sus teorías, ¿verdad? Pero
sí,
los...
sí, y estamos listos para, ojalá que sucedan así. Digo, spoiler alert, no lo sé. No sé, spoiler alert.
Oye, pero no se decepcionaron con eso en WandaVision. Yo dije, ahí está, ya lo conectaron. Si la traen a ver. Cuando sale Quicksilver.
Ah.
Pietro, pues, el que sale el de X-Men como el hermano de Wanda, pero como en lugar del... Sí, del hermano de Wanda del universo de Marvel, de las películas de Avengers, de Ultron, sale el de X-Men de la
Fox,
generación.
O sea, metieron al de Fox en vez del de Marvel, sí.
Ah, no manches, ok.
Pero yo creo que no, a donde se fue la otra mitad, así lo voy a dejar para que el que entendió, entendió. Por estar lejos, o sea, esa mitad que no estuvo cuando regrese, por eso tiene poderes y ellos son los mutantes. No todos, obviamente, pero de ahí van a desarrollar cierto poder, se supone. Mejor vamos a ver lo que está sucediendo alrededor del mundo en un minuto y ya volvemos. Trending Topics. El escritor de Game of Thrones ya trabaja con el dramaturgo Duncan Macmillan y el director Dominic Cook para hacer la adaptación teatral de la historia fantástica en Broadway. El estreno de la obra se tiene previsto para el 2023, de acuerdo con información del sitio The Hollywood Reporter. Los Bridgerton pierden a uno de sus protagonistas. Regé Jean Page no aparecerá en la temporada 2 de la serie de Netflix. Lo cierto es que no es una noticia tan sorprendente como podría parecer, ya que su personaje tiene una presencia muy escasa en la segunda novela de la franquicia literaria. Taylor Swift compartió la lista completa de sus canciones de su próximo álbum, Fearless, la edición de Taylor. Después de animar a los fanáticos a adivinar cuáles serían las canciones del nuevo disco, la cantante de 31 años reveló los nombres de las 27 canciones que aparecerán en esta versión regrabada de su álbum de 2008. Warner Bros. Lanzó el tráiler de Space Jam: A New Legacy, protagonizada por LeBron James. Esta cinta se estrenará en los cines el próximo 16 de julio y en la plataforma de streaming HBO Max. En el avance conocemos la problemática en la que se ve envuelto James, quien tratará de recuperar a su hijo secuestrado por el villano de la cinta, a quien deberá derrotar en un partido de básquetbol. Y estamos de regreso en todo que ver con el tiempo. Viajar en el tiempo no es necesariamente imposible, de hecho hay quienes ya lo han hecho. El más grande de ellos es Sergei Krikalev, un cosmonauta que ahora también es crononauta, en virtud por haber pasado tanto tiempo en el espacio que se ha calculado que ha viajado a su propio futuro en aproximadamente un 200 de segundo. No es mucho, pero todavía es suficiente para ser complicado. Todo se debe a la dilatación del tiempo, algo predicho por la teoría de la relatividad de Einstein, para que podamos medir, por lo que cuanto más rápido va alguien, más lento es su reloj en relación con los de la Tierra. Es más complicado que esto porque la gravedad también está involucrada. Pero para Sergei, quien ha envejecido una fracción menos de lo que tendría si no hubiera ido al espacio. Si este crononauta hubiera pasado 2 años en el espacio viajando a una pizca por debajo de la velocidad de la luz, casi 40.000 veces más rápido de lo que se está orbitando, habría regresado para encontrar que habían pasado 2 siglos o más en la Tierra. Y eso es solamente uno de los usos del tiempo, pero paradójicamente hay muchos, muchos más. ¿Podemos hablar de casos especiales de uso del tiempo en la cultura pop?
Híjole, pues yo creo que hay muchísimos, ya nos dimos cuenta de, o sea, al principio cuando pensamos en el tema, yo creo que cada quien pensó en una cosa. Y ahorita ya en la plática ya nos dimos cuenta que viajes en el tiempo, que precuelas, que flashbacks, que seguir un personaje un año cada vez. Yo creo que es un recurso que utilizan tanto quienes crean la cultura popular porque la relación que los humanos tenemos con el tiempo es de las más peculiares que existen. O sea, lo dijiste en la introducción y me hizo mucho clic que el tiempo, aunque creamos que sí, un segundo es un segundo, una hora es una hora, lo vivimos súper diferente. Simplemente ahorita con la pandemia, o sea, todos se nos, de que decimos de que no manches, o sea, ya pasó tanto tiempo, no tienes ni idea del tiempo, ¿no? O sea, estás encerrado y dices, híjole, ya eso fue hace 3 meses y resulta que fue ayer, o eso fue ayer y resulta que fue hace 3 meses. O a veces hay días que dices, no, pues no alcanzo a hacer nada porque no tengo tiempo y mágicamente todo alcanzas a hacerlo. O como que el tiempo siempre traemos ahí un tema en conflicto con él y no lo podemos como encasillar en una cosa, ¿no? Yo de los recursos del tiempo que más me gustan, cómo los usan. Tú ahorita hablaste de Lost, que utilizaron en las primeras 3 temporadas los flashbacks. Me gustó mucho cómo lo usaron porque al usar los flashbacks tú vas conociendo a los personajes, les va dando más profundidad, ¿no? O sea, tú veías a un personaje cómo actuaba en la isla y estaba completamente distinto a lo que él había vivido en su vida anterior a la isla. O también, no sé si vieron la de Orange is the New Black, la serie de Netflix. También sí. Me acuerdo perfecto de la primera escena, que todo lo estás viendo a través de los ojos de Piper, que es una chava como muy fresita que entra a la cárcel, y en la primera escena ella se está bañando y llega esta Tasty, bueno, llega, no sabes quién es ella, pero llega una negrita gorda y la empieza a molestar en la regadera, y tú estás en el lugar de ella, o a mí me pasó, o sea, tú estás en el punto de vista de ella y que dices, de que quién es esta, qué miedo, pobre chava que está en esta situación tan difícil de vivir y tan difícil, diferente a lo que ella ha vivido. Y a través del uso de los flashbacks a cada personaje, vas conociendo tanto a los personajes que la primera impresión que viste en un capítulo de un actor, para la 5ª, 6ª temporada, bueno, Tasty era mi favorita. O sea, ya a mí me hizo llorar ella muchísimo. Ay, sí, al final. Lo máximo, y se me hacía la morra más coherente y la más inteligente y la que más me identificaba yo con ella como pensaba. Y la única manera de llegar a conocer ese personaje es a través de este uso de flashbacks, que si te hubieran contado una historia lineal y cómo es su vida en la cárcel, no vas más al trasfondo de eso. Y en Lost creo que pasó lo mismo. Lost es una serie que utiliza muchos juegos de ciencia ficción y muchas cosas que ni entendíamos mucha gente y nada más estábamos descifrando como rompecabezas. Y si se hubiera quedado ahí, no creo que hubiera tenido tanto éxito. A que si a cada historia de cada personaje le meten un trasfondo, lo conoces más, te identificas más, lo quieres más, entonces ya estás interesado no solo en resolver el misterio, sino en lo que le va a pasar a ese personaje, en cómo va a resolver su conflicto interno, te encariñas con ellos, pues. Entonces creo que cuando utilizan el tiempo para profundizar más, es cuando a mí más me gusta. Me gustan las de Christopher Nolan, pero a veces me pierdo, la neta. O sea, me gusta más cuando lo usan así para conocer más a la gente, pues.
Y sabes que está cañón, ahorita que dijiste eso, me acordé de mi experiencia, por ejemplo, viendo Orange is the New Black, que está tan planeado, tan bien hecho todo, que ellos quieren que tú asumas cosas que con el tiempo vas a estarte dando cuenta que no son. Y eso está cañón porque todos caemos ahí, ¿no? Y es como dices, juzgas a unas. Y luego ya en Orange te van contando cómo llegó cada una a la cárcel y es como de, órale, güey, todos los juicios que yo hice sobre tal personaje sin saber.
El trasfondo, claro. Red te da pánico, o sea, ya después sí, la amas y te da ternura, o sea, es conocer a la gente.
Y es un trabajo de edición más espectacular, ¿eh?
Sí, se la baña, la neta.
O sea, lo hacen tan simples que te hacen odiar a un personaje y luego te la cambian y es como de wow, sí es cierto, así operamos los humanos. Eso me gusta.
Sí, te vas por la primera imagen, la neta, y juzgas a lo que a tu tiempo, o sea, a lo que tú relacionas con eso, pero sí, ya lo utilizan como el trasfondo y eso está súper padre.
Para mí es algo súper chistoso porque antes de hablar de la película voy a hablar de la anécdota, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no. El uso del tiempo en general está, sobre todo en México, que es donde me he dado cuenta que hay más problemas con esto. Vayas a donde vayas, si tienes que hacer un trámite de gobierno, vamos a poner un ejemplo, tienes que sacar tu licencia de conducir. Pasas muchísimo tiempo haciendo fila, pagándoles al gobierno para poder sacar tu licencia de conducir para poder manejar tu coche. Ahora, en mi vida cotidiana, a mí, que sí me, por ejemplo, todos trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Pero a mí me pagan por la producción que tengo y no por el tiempo que paso haciendo el trabajo, o sea, la hora nalga. Si a estas personas del gobierno en México les pagaran por la cantidad de licencias que emiten en lugar de sus 8 horas de hora nalga, todo sería rapidísimo. O sea, no tendríamos que batallar en ningún lado. porque sería entre más trabaje, más dinero tengo. Y no, ahí nos tienen 3 horas sentados en una cosa porque no les importa mi tiempo. O sea, y obvio, si lo pones a pensar, a ellos les van a pagar al final igual si vayamos 5 o si vayamos 15. Entonces ahí el tiempo como hora nalga producción, pues es diferente. Y lo empiezas a poner en otras situaciones y empieza a llegar a tu cabeza como, oye, mi tiempo cuesta. Y o sea, mi tiempo tiene un valor monetario, porque así es. O sea, nuestro trabajo es una transacción tiempo dinero. Y eso me llevó a pensar en esta película que se llama In Time o El Precio del Mañana, que sale Amanda Seyfried y Justin Timberlake. Y literal, el tiempo es vida. O sea, el tiempo ya está medido en que si vas a comprar un cartón de cheve, no, o leche o cereal, te cuesta tiempo. O sea, te vas a morir más pronto por lo que estás empezando a consumir.
Unas caguamas, ¿verdad, Ricardo Anaya?
¿Verdad? Y me dio mucho coraje. No, no es cierto. Y, o sea, esta película es buenísima, pero empieza según esto en el 2161. No sé por qué escogieron eso, pero como el gen del envejecimiento humano ha sido desactivado, cuando cumples 25 años dejas de envejecer. Y transcurrido un año, o sea, es el último año que tienes, es el que empiezas a rellenar tu reloj de vida, ¿no? O sea, o este numerito que... Porque ellos lo traen como un tatuaje en tiempo real. No sé si la vieron alguien de acá.
Yo bueno, sí, trae, es sí. Buena. Aparte que los ricos, o sea, que literal es dinero el tiempo. Los ricos tienen mucho, mucho tiempo.
Exacto. Y como siempre, los tiempos tienen más tiempo, iba a decir. Los ricos tienen más dinero, o como se diga. Pero en fin, esta es como un reloj digital que traen en el antebrazo. Y pues sí, literal, así es como empiezas a pagar tus cosas y para poder vivir más, pues empiezas en gastar menos tiempo, etcétera, etcétera. Creo que Justin Timberlake lo hace bien. También sale Olivia Wilde, Matt Bomer. Esta película, si no me equivoco, está en Netflix, pero ahora se los digo. Y creo que sí vale la pena. Te empieza también a causar como shock y quieres hacer cosas más rápido. Y otra de las series que también creo que es muy recomendable por el uso del tiempo es la de 24 o 24. Es viejita. Pero también, o sea, en una hora te mostraban como una hora, ¿no? O sea, toda la temporada eran 24 horas. Eran 24.
Un gran ejemplo ese.
¿Es sí. verdad?
Sí, sí, sí.
Y también te dabas cuenta de todo lo que, o sea, como te querían llevar al tiempo real de lo que estamos viendo en la pantalla. Pero sí, o sea, empezaba con el malo le decía al bueno, te doy 20 minutos para que hagas esto o exploto la bomba. Y ahí está el relojito. Y está 19.
Y tú así, en tu casa.
Claro. Y si no te lo ponen, o sea, creo que el tiempo también tiene que estar, o sea, el que llevemos un reloj y el que todo el tiempo estemos volteando a ver el tiempo, también lo hace como más importante en nuestra vida cotidiana.
Está cañón. O sea, y justo creo que Adrián lo dijo hace ratito y medio complementaste ahorita que también es mucho de percepción, ¿no? O sea, que lo que yo creo que es una hora y tú, no, a mí se me pasó súper lento, a mí se me pasó súper rápido, no sé. Hay una serie, no es tan buena, pero usa un recurso muy bueno que se llama The Affair, que literal es de un casado que pone el cuerno, etcétera. Pero te cuentan la historia primero, o sea, lo mismito que vivieron, de que se conocieron en un restaurante porque ella era mesera. Te cuentan lo mismito, pero primero te lo cuentan del punto de vista de él y después del punto de vista de ella. Y está cañón porque, aparte de como lo físico, de que él la ve toda buenota y así, según ella, cuando ya la cuenta ella,
sí, se
ve
cierto,
toda
buenota. Sí, cierto, no me acuerdo cuál dices.
Sí. La de The Affair es muy buena. Ajá. Bueno, no es que no es buena, pero está interesante como...
No, lo que dices, cómo lo vive la mujer, cómo lo vive el hombre y en lo que se fija cada uno, está increíble. No,
eso está bueno. O sea, se ponen, te digo, o sea, lo físico está cañón, porque yo digo, mugres hombres, o sea, de que viendo ahí la falita y no sé qué, y cuando lo cuenta ella de que pues está vestida normal, ya sabes.
¡Ajá! Es muy impresionante eso.
Y también del tiempo está cañón, porque al principio pues ella como que ni lo peló y entonces te dice, no, llegó un güey con su familia rapidísimo, comió y se fue, ¿no? Lo cuenta él desde su parte, pero aparte ni siquiera te lo cuenta así, ¿cómo te voy a contar? O sea, lo vives como si fueras él, ya sabes. Y se tarda años y entonces no... Comimos como 3 horas en el restaurante y entonces la chava venía súper lento y así yo digo, sí, o sea, el tiempo, uno es importante, como acaba de decir mi tocayo, o sea, es importantísimo y nos manejamos de tiempo 100%. No les pasa, yo tengo una ansiedad impresionante y aparte de voy a dormir, si me duermo ahorita voy a dormir no sé cuántas horas, y entonces si salgo del trabajo a tal hora voy a, o sea, está cañón que nos rija tanto, y aparte de percepción, ¿no? De chance tú me dices, Adrián, de no, yo tengo mucho tiempo en el día, y yo te digo, no, no manches, el día se va rapidísimo y tú vas a hacer, o sea, está muy cañón que sí es 100% de percepción, aunque sean las mismas horas, ya sabes.
Pero pasa algo bien chistoso, o sea, cuando más estás consciente del tiempo es cuando o pasa más lento o pasa más rápido. Y si lo dejas fluir es cuando creo que se acomoda solito. Me ha pasado, te lo juro. O sea, cuando dices no tengo tiempo y no me voy a dormir y estás contando las horas y no sé qué, menos duermes y se va en friega. Y cuando dices
no me disfrutas sí, nada.
O cuando ya quiero que pase algo y estás viendo el reloj y no avanza y no avanza. Y cuando dejas que fluya, yo por eso sí creo que el tiempo no es tan lineal como creemos, la neta. O sea, yo sí hice la compra Interstellar de que el tiempo fluye dependiendo de cómo lo veas. O sea, sí, sí tenemos una relación muy compleja con el tiempo.
Es que es muy difícil de cuantificar, ¿no? O sea, es un término abstracto que nos inventamos nosotros para más o menos no volvernos locos y hacer algo en el día, güey, pero... Es casi incomprensible, o sea, es súper, súper
abstracto. Claro. Y como decía Fer ahorita, de que, o sea, en el trabajo te miden mucho tu tiempo y no te miden tu productividad. Cuando la verdad, si lo piensas inteligentemente o lógicamente, pues tú prefieres que una persona sea productiva a que llegue a cierta hora y se vaya a cierta hora. Hay gente que está trabajando 80,000 horas y no produce. Y hay gente que en un minuto llega y resuelve todo. O sea, en realidad, ¿qué prefieres?
Sí, que es lo que las empresas más modernas sí hacen, ¿no? Ya dejaron de...
Pero ¿cómo lo mides? Pues,
ajá, difícil. Por lo que dice Fer, ¿no? Ya entregaste lo que tienes que hacer y, o sea, ya, ¿no? Que es
y mucho... también puede ser mucha cultura, ¿no? La otra vez me estaba contando un colombiano que tiene un amigo japonés. Y entonces me dijo, a ver, yo estoy educado como ustedes los mexicanos, o sea, como que en Latinoamérica el tiempo, cuando yo digo, ah, sí, ahorita llego, o llegas ahorita. Tarde, él ahorita, y que el japonés le decía de, güey, cuando me dices ahorita, de verdad no entiendo si neta te vas a tardar mucho, te vas a tardar poquito, porque me la has aplicado, o sea, de que ahorita y es rápido, ahorita te tardas mucho, ya sabes, y entonces como que el japonés no entendía nada, y que también le decía, es que no entiendo porque también siempre llegan tarde, o sea, y que llegaba y me decía el colombiano, yo llegaba y le decía, güey, perdón, es que había tráfico, y que el japonés agarró y le dijo, no me digas porque llegaste tarde y punto, ya sabes, o sea, no me importa, pero como que los japoneses son muy de mi tiempo, lo respetas, y como acaba de decir Fer, o sea, el tiempo
debería de ser chingado.
Sí, y no, como que los latinos luego nos vale.
Nos vale. Oigan, ¿y a usted no les pasa, hablando de tiempo, que sus días de la semana... O sea, para mí, por ejemplo, yo pienso lunes, martes y miércoles es la carga más fuerte que tengo de trabajo para mí mismo, porque jueves es menos, viernes es mucho menos y así me voy al digo, obviamente puede fluctuar, pero en mi cabeza es lunes, martes chinga, miércoles pues menos, jueves mucho menos, viernes mucho menos. Claro. Y así de repente ya digo como, ya es jueves. O sea, ya sé que...
Claro, vuelo.
Sí.
A mí me pasa al revés. O sea, yo como soy freelancer por excelencia desde toda la vida, yo de repente le hablo así a alguien de la chamba en domingo como de, oye, no te mandé el papel. Y es como de, es domingo. Y yo, ay, güey, perdón. O sea, yo de verdad, un domingo y un jueves es lo mismo para mí. Puedo trabajar cualquier
día de la semana.
Entonces nunca sé qué día es, porque aparte soy medio disléxica. Entonces tengo que ver mi calendario, güey. Y que acuérdate que no le... Por ejemplo, ahorita me pasó y voy a dar un taller el sábado. Yo no sabía que era Semana Santa, güey. Porque yo no tengo vacaciones, porque pues tengo vacaciones cuando yo quiero tener vacaciones, porque así la vida de freelancer. Y se me olvidó por completo que la gente se va de viaje, ¿no? Entonces también ahí yo vivo mi propio tiempo y es luego bien raro eso, ¿no? Como que la gente me ve así, te digo, es domingo, güey, estás hablando y para mí es lo mismo, ¿no? No. Nada hace un domingo.
Exacto, ¿cómo sabes qué día es si no te fijaste en... Yo en mi celular no estaba, pues, también es como, ¿qué día era hoy? Pero
en la pandemia, puta, pues peor, ¿no? O sea,
¿recuerdas?
Todos son iguales.
Sí.
Pero
sí,
nos estamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, antes, históricamente, el tiempo lo medían mucho los trabajadores porque, pues, ahí está y está disponible. Pero ahorita, Isabel, a lo mejor tú le mandaste un mensaje a alguien, no esperabas que te lo contestara al momento, fue el momento que tú tuviste para preguntarle. Ya hay más maneras de contactar a la gente y que te contesten cuando puedan. O sea, y la verdad es que ya nos dimos cuenta que hay 20,000 juntas que pudieran haber sido una sesión de Zoom, 20,000 sesiones de Zoom que pudieran haber sido un mail. O sea, en realidad ya el tiempo cada vez pues va teniendo. Sí, o sea, ya no es la única manera de medir, hablando del tema laboral, pues la única manera de medir la productividad. O sea, ya hay otras maneras.
Y por ejemplo, el tema artesanal, pues es algo bien importante porque es algo que tienes que contar de principio a fin, porque eso es lo que le va a dar el precio final a tu producto. Entonces también es como ya lo adaptamos a muchas cosas, pero pues sigue valiendo por lo que se inventó desde el principio, ¿no? Que es como por medir tus horas de trabajo, porque lo puedes vender por menos que el tiempo que te tomó hacerlo. Entonces también es como una forma de referirte al inicio de lo que hiciste. Por ejemplo, te les digo, en productos artesanales o bordado, ¿no? Yo hago bordado. Yo cobro dependiendo de las horas que me tardé bordándolo.
No, porque de eso se trata. Ajá, o sea, ahora con tanta tecnología, pues sí, viene la máquina y te va a hacer 1,000 bordados en un segundo, pero yo creo que no es el mismo valor a alguien que te lo hizo con amor y con paciencia y con... No, porque sí debe de tener algo, ¿no? O sea, no, y no va a quedar igual que todo lo que haga Isabel. Aunque le pidamos nosotros todos el mismo diseño, te va a quedar diferente.
A sí, aunque yo lo haga otra vez. Exacto. O sea, no se puede.
Entonces eso también tiene valor porque es tiempo invertido en una pieza única que o sea, que no es el copy paste y se fue. Pero bueno, creo que ese es otro tema y siempre digo esto. Miguel, tus observaciones del tiempo en la cultura pop.
Sí, pues fíjate que me ha estado gustando lo que están diciendo porque sí, ¿no? En primera instancia uno se va a tiempo a viajes en el tiempo, volver al futuro, Donnie Darko, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo estamos manejando como eso, así de lo que mencionaban de hace ya rato de Orange is the New Black, que como que va pasando el tiempo y vas cambiando de opinión acerca de algún personaje o alguna situación que está pasando. Y no sé si vieron, a mí me encanta, yo creo que esta es mi película, bueno, no es mi película favorita, pero es de mis películas favoritas, la de El Curioso Caso de Benjamin Button. Y creo que en esa el tiempo es, pareciera que no juega algo crucial, pero yo siento que sí, porque empieza pues con este bebé que nace siendo viejo, que cuando instala, bueno, lo relaciona mucho a que instalaron un reloj y que el reloj estaba mal instalado y empezó a correr como que hacia atrás el reloj. Entonces, a mí esa película me gustó mucho porque siento que habla del tiempo, pero no de una manera de directa o no te dice así como que valora lo que haces con tu tiempo o aprovecha tu tiempo, cosas por el estilo. Hay una secuencia que a mí me encantó que dice, pasa un accidente con esta chica y empieza como que a relatarlo Brad Pitt, que se ve muy sabroso cuando es como que viejo. Creo que ya alcanzó la edad de la película donde se ve muy sensual. Sabroso. y me gustó mucho porque empieza a decir, es como que no me acuerdo del nombre de la actriz ni del personaje de la actriz, pero así como que a tal hora ella entró a su clase de ballet y empezó a hablar. Mientras ella está en su clase de ballet, una señorita iba saliendo de su casa, pero se le olvidaron las llaves y regresó por ellas. Y mientras tanto, una noche anterior, una pareja había peleado y la chica terminó con su novio y estaba en el siguiente día del trabajo, no se podía concentrar y no. Así, pues sí, como que en algo afectó a la producción del restaurante. Y luego, y una persona, la persona que salió tarde, en lugar de agarrar el taxi que iba adelante, agarró el taxi de atrás. Entonces hace como que todo ese recuento de qué fue lo que pasó para que cuando esta saliera de su clase de ballet, la atropellara un taxi. Y dice, y si tan solo una de esas cosas no hubiera salido mal, ella no habría tenido ese accidente que le dañó las piernas y le fregó la vida de que pues ella era bailarina de ballet muy reconocida y pues ya no pudo a partir de ahí. Entonces me gustó esa secuencia porque sí, o sea, son cosas mínimas, son cosas de segundos que pueden tener un impacto grande como tipo de efecto mariposa, ¿no? Por así decirlo, como esa película. Entonces, esa película, no sé si la vieron y si la vieron, no sé si les gustó. ¿Alguien la vio?
Yo sí la vi. La verdad es que no me acuerdo. La vi en el cine cuando salió. Pero lo que estás diciendo me está como haciendo clic mucho porque sí, o sea, nunca analizo más el tiempo como cuando vives un accidente. O sea, de que dices, no manches, es que si por un segundo más hubiera frenado o si por un segundo más esto hubiera pasado. Y sí, cierto, o sea, el tiempo quiere decir distintas cosas para distintas personas, aunque sea el mismo tiempo. O sea, puedes decir, el 2020 para mí fue esto y para alguien más el 2020 fue otra cosa. Y hay veces que pasa el tiempo y no cambia tu vida y dices nunca va a cambiar. Y en un segundo todo cambia. O sea, cómo seguimos empeñados en medir las cosas por tiempo, por una cosa tan arbitraria como el tiempo, cuando, o sea, no te dice nada, ¿no? Un segundo puede cambiar tu vida y 3 años puede seguir igual que siempre. O sea, cada quien lo vive diferente.
A mí me encanta ver esos videos como de accidentes automovilísticos, que es de que va un güey caminando y luego un pinche tráiler se voltea y le hace así y le pasa por aquí.
Por un segundo, güey, claro.
Güey. O le hace así y cae perfectamente en el poste y no le pasa nada. Y justo me olvidaba muchísimo eso porque ahora que me dio apendicitis, era justo eso, güey, de que una hora más y me explota el fucking apéndice en mi casa y me muero. O sea, y era como, ¿sabes? Es súper tricky pensar en eso, güey.
Sí, o como por un segundo a lo mejor, o X, no hubieras conocido a una persona si en el momento exacto hubiera pasado un segundo más y no hubieras entrado o si hubiera ido o tal. O sea, sí, sí te hace que te cuestionen un chorro
de cosas. ¡Qué viajesote, güey!
Sí, pienso es lo que se me hace. Es, pues sí, también, o sea, concuerdo con Isabel. También me gustan mucho estos videos de así como que ya lo viste, casi casi el camión está encima de él, pero resultó que pasó por en medio y se salvó. Y eso es como que... Sí. Y me acuerdo de un post de Facebook de esos de que suenan muy de sí, échale ganas, pero se me hacía padre porque decía que el tiempo era algo que pues meramente de los humanos, ¿no? Que a pesar de que los animales o la naturaleza maneje el tiempo a una manera, pues las horas casi casi son nuestras. Nosotros pusimos horas al día y decía algo así como que un pájaro no se preocupa de qué hora es o de que a los árboles no les interesa si se está haciendo tarde, cosas por el estilo. Y pienso mucho también que creo que salió, no sé si en la NASA, pero mencionaban que en Marte los días son de 25 horas y que el ciclo cardíaco de los humanos está hecho para 25 horas y que por eso todos o la mayoría sentimos que el día no nos rinde.
No hay tiempo.
La pregunta es, ¿te rinde o no te rinde? O sea, es que a veces digo sí, a veces digo no. Oiga, no, pero yo sí soy de los que a veces también hago cosas y digo, híjole, si no hubiera hecho esto, hubiera pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero bueno, es y es
parte. En Torreón, por ejemplo, me rinde más el tiempo que en la Ciudad de México.
Es el tráfico.
Sí, bueno, definitivamente.
O sea, siento que aquí estamos en un estrés constante. O sea, yo cuando voy a Torreón y manejo, ya me pongo de malas. Y yo, ¿por qué van tan lento? Y mis amigas me dicen, ¿por qué no hay prisa? Y yo, sí es cierto, no tengo prisa. Qué bizarro.
Es tenemos que dar vueltas porque si no, güey, a todos lados llegamos en 5 minutos. Entonces, para...
Sí. No, y sí te iba a regañar.
Es mucho más relajado los tránsitos. O sea, es un mindset el tiempo también, güey.
Sí, es una burbuja dentro de tu cultura pop. Oigan, ¿qué les parece si... No, te iba a regañar eso de, pues sí, pero nunca tienes prisa ni en México, ¿eh? O sea... Aunque llegues 5 minutos antes, pues es que mejor llegar bien. Y ya. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota curiosa y regresamos?
Nota curiosa. La educación no consiste tanto en transmitir valores, sino en transmitir la duda. Hay una serie de clichés que la gente repite sin preguntarse lo que dice. Uno de ellos es que hay que preservar la cultura y que los grandes problemas del mundo se solucionan con mayor educación. Ambos clichés están íntimamente relacionados e inciden en el mismo error básico. La solución, cambiar de opinión y adaptarse. No importa lo sabio que fue un pensador. Si vivió hace más de un siglo, probablemente sostuvo ideas que nos parecen moralmente repugnantes. Y no digamos ya que arrastró errores científicos propios de un analfabeta. Si la educación consiste en transmitir valores, podría resultar que quizá solo estamos adoctrinando, obligando a los alumnos a que piensen como nosotros, a que perpetúen ideas o a que se alejen de ellas sin utilizar la lupa del escrutinio. Sin embargo, si algo debe preservar la educación, no es la cultura ni los valores, sino la duda ante todos esos elementos que parecen intocables, como señala Hans Rosling en su libro Thankfulness. Resulta tranquilizador pensar que el conocimiento no tiene fecha de caducidad, que una vez que hayas aprendido algo, sigue siempre fresco y no tienes que aprenderlo de nuevo. Eso suele ser así en el ámbito de las ciencias exactas.
Sin embargo, en las ciencias sociales, hasta los conocimientos más básicos caducan muy rápidamente, como sucede con la leche y las verduras. Tienes que mantenerlos siempre frescos porque todo cambia. Lo explica así el psicólogo cognitivo. Hace siglos, quizá nuestros antepasados tuvieron que reprimir cualquiera señal de espontaneidad e individualidad, con el fin de civilizarse. Pero ahora que las normas de la no violencia están consolidadas, podemos ceder un poco ante inhibiciones concretas, y por esa razón, hay que dudar de todo. Y este debería ser el eje rector de la educación, que el educando dude incluso del educador, y que el educador fomente ese hábito en el educando. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el tiempo. Este va a ser otro de esos temas que va a ser difícil de concluir, pero al mismo tiempo podemos ahí meter nuestra recomendación de la semana. ¿Qué te parece, Isabel Sesma?
Me parece genial. Me dejaron pensando mucho en el tiempo y la vida y en esta espiral eterno. Recomendaciones. Híjole, yo me alejé de la televisión por una semana y de la cultura pop por irme una vida más tranquila y disfrutar el tiempo en la playa. Pero puedo recomendar Mexican Gothic, que también está padre porque está... ¿Qué es esa cara?
¿Sabes algo? Me urge leerlo. No, lo tengo así como en mi lista desde hace como 6 meses. Pero
¿en serio?
Hay que leer. Sí, me urge. ¿Qué tal está?
Me gusta mucho. Lo estoy leyendo en inglés porque a mí me encanta todo el Chicano culture y es como que... Bueno, aparte lo estoy escuchando en audiolibro.
En audiolibro. Ay, qué padre.
Silvia told Juan, stop it right there. ¿No? Entonces es como súper padre, pero justo está bien padre porque es como esta novela entre el México de como 1940 y...
Suena súper padre, ¿eh?
Sí, los como los mineros que vinieron en su tiempo, que es como una especie como de fantasmas, que es una comunidad de fantasmas dentro de México. Es que no se lo voy a poder decir bien y hacerle justicia, pero es una novela como de ficción, de historia, que tiene un elemento de fantasía también y de misterio. Entonces creo que es como muy chingón y chequenlo, el resumen si les interesa. Eso es lo que yo les recomendaría esta semana.
Excelente, pues muchas gracias, Isabel.
De conclusión, qué raro los humanos que vivimos como si fuéramos infinitos y no se va a acabar nada y no aprovechamos o no decimos lo que sentimos o no vivimos como si cualquier día podría ser nuestro último, que en realidad sí puede ser. Y que es bueno verlo así porque pues ni modo que todo el tiempo estés preocupado por lo que va a pasar y tienes que fluir y dejar que las cosas pasen y dejar que las cosas sigan su curso natural, aunque también es bueno de repente hacer como pasos en el camino para valorar que pues la verdad nuestro tiempo aquí es finito, entonces pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Como que un balance entre las dos cosas. Esa sería mi conclusión, que no es conclusión. Y de recomendaciones, yo también quiero recomendar el libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Who is Maud Dixon, que lo escribió Alexandra Andrews. Es una novela, es como un thriller. No sé si ubican a Elena Ferrante, que ella es una autora italiana que utiliza un seudónimo, es anónima, pues, y que fue muy famosa por los libros de My Brilliant Friend hace, creo que salieron por ahí del 2015, 2016, y todo mundo estaba así como muy intrigado de saber quién es ella. Se basa un poquito en esa historia, esta novela, o sea, es una chava que ella quiere ser escritora y trabaja para un personaje que se llama Maud Dixon, que básicamente te están describiendo Elena Ferrante, ¿no? Es una autora súper famosa que su primer novela se hizo mundialmente popular y todo el mundo quiere saber quién es. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta chava, que es asistente, va en un carro con esta autora? La autora choca, se muere y ella dice, este es mi momento de hacerle creer al mundo que yo soy Maud Dixon, y cómo de ahí se va desarrollando la historia. Es de esas novelas que la agarras y te la echas en, yo creo que 2 días, porque no la puedes dejar de leer. Hace mucho que no sentía eso con un libro, se lo recomiendo mucho. Y esa es mi recomendación.
Me gustó. Toca Yona, Herbie.
Bueno, a ver, de conclusión, creo igual que Adrián, no hay conclusión, pero está padrísimo el tema. Ojalá lo podamos pensar más y tuviéramos más tiempo para platicarlo. Pero está padre, no sabemos si es el tiempo es lineal, si es una burbuja, si son ondas, no sabemos nada y chance ni lo vamos a llegar a saber en nuestro tiempo. Pero considero que está súper padre que lo esté aprovechando la cultura popular, como dijimos, tanto en libros, series, películas, videojuegos, etcétera. Y pues ojalá igual que más directores, escritores, etcétera, le sigan perdiendo tiempo y nos enseñen nuevas formas de usarlo, porque la verdad está súper padre e interesante. Y de Reco, yo ahorita estoy viendo una serie, ya sé, todos cultos con su historia, y así yo les voy a traer mis cosas raras de sci-fi, pero es una serie de Amazon que se llama The Expanse, y está muy, muy, muy buena. O sea, yo no sabía que existía hasta que hace buenísima. Resumen, sin spoilers, es del siglo XXIII y los humanos ya colonizaron el sistema solar, entonces mandaron a los más listos a Marte y ahí viven los Martians, pero ya llevan de qué generaciones viviendo ahí. O sea, hay Martians que no conocen la Tierra, ¿se cuenta? Y bueno, ellos son súper inteligentes y hacen sus naves súper padres y sus Marines y así, pero se la pasan peleándose con la Tierra porque pues se quieren independizar, que sí, que no, y aparte hay como un belt de asteroides que sacan los recursos de ahí. Se la pasan peleándose también para ver quién tiene los recursos del asteroide, pero está buena si les gusta, porque es de esas series tipo Game of Thrones que te presenta como argumentos políticos y sociales y así, pero de otra forma, fantasía, sci-fi, entonces está buena, yo se la recomiendo mucho.
Suena muy padre. Le traíamos ganas, ¿eh? O sea, qué bueno que nos dices, porque sí le traíamos ganas, pero no, nadie nos las había recomendado. A ver si ya con esto ya
la empezamos. Está buena, o sea, la primera temporada, o sea, ténganle paciencia, está un poco lenta y como que te confunde porque te presentan todo y esto de que a quién es quién y así, pero no manches, ya después se pone.
¿Cuántas temporadas son?
Creo que ahorita, aparte, ese es el caso, como dato curioso, era de un canal que se llama Sci-Fi, literal, o sea, en una serie de ese canal, y creo que en la cuarta temporada o algo así, dijeron, ya no tenemos dinero, ya no la vamos a hacer, y Amazon dijo, oigan, está súper buena, yo la adopto y la yo compro. Les digo. Ajá, entonces creo que Amazon apenas hizo la quinta y la sexta temporada. Creo que van 6, algo así.
Ok, y sigue activa, qué bueno. Mm-hmm. Qué padre, porque de repente, digo, ya completas, pues también te cambia la experiencia de verlas. Miguel, Alejandro, ¿tenemos alguna conclusión?
Pues yo creo que como conclusión y a manera de autoaplicación, será interesante como que qué es el tiempo para cada uno, ¿no? O sea, cómo manejamos, más que cómo manejamos el tiempo, pues sí, como qué pensamos, qué representa el tiempo para nosotros, si es así como nomás horas, si es como vejez o qué representaría. Sería un ejercicio interesante saber como que, pues sí, porque me acuerdo, pongámoslo en otro ejemplo en la maestría hicieron un ejercicio donde ponían una persona y le decían, bueno, tú vas a hacer el dinero, ¿eh? Y le ponían a personas alrededor y le decían, ¿qué le quieren decir al dinero? Y, eres la causa de todo mal, no más traes problemas y no sé qué. Y luego le preguntaban así a la persona que representaba el dinero y le decían, ¿cómo te sientes? Y ya decía de que, pues no me siento querido, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí porque pues no me quieren. Y era así como que, pues ven, eso es lo como tu percepción que tienes del dinero es lo que va a ocasionar. Si para ti es algo malo, pues obviamente no lo vas a querer tener contigo. Y entonces como que, sí, dinerito, te queremos. Entonces algo similar, pero con el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es el tiempo para nosotros? Sonó muy de coaching de vida, pero no. no les hagan casos a eso, no, ¿qué se creen? Y pues estaría interesante. Y como recomendación, creo que no tiene nada que ver con el tema, pero acabo de ver una película que me tenía muy, no sé cómo describirla, como tenso y a la vez así como que, ay no, ¿ahora qué va a pasar? Se llama The Best Offer, la mejor oferta. Es de Giuseppe Tornatore o algo así, del 2013, y está en Amazon. Esta película trata de una persona ya un poco mayor que trabaja como en estas, ¿cómo se llaman? Como subastas de arte. Uh-huh. O de esculturas o de cosas como que van encontrando en museos o como de mucha antigüedad y que valen millones. Y lo contacta una chava que supuestamente el papá se murió. Bueno, no, el papá se murió y que quería que ese señor fuera el que fuera a valorar como que todo lo que había en su casa de arte y lo subastara, para ver qué se hacía como que con el dinero. Y tiene una fotografía muy padre. La verdad, cada secuencia está como que muy, muy iluminada de cierta manera, con ciertos colores que sí te mantiene como que muy atrapado. El gancho aquí es que la chava que lo contacta está dentro de la casa, o sea, en la casa, pero en las paredes de la casa, porque ella tiene agorafobia, le da miedo como que la gente la vea o convivir con personas. Le empieza como a generar curiosidad de que la quiere ver, de que la quiere conocer, como que te da la idea de como que va como que por una historia onda de amor y luego te tuerce como por otro lado y al final acabas con el corazón roto y dices como que no, vale, verga la vida. Pero sí, está muy interesante porque no te esperas qué es lo que sigue. Pareciera que va tomando un camino que es como que les digo, este camino medio romántico, ¿no? Y luego parece que va a tomar como que algo de traición y luego de repente parece que va a ser algo de estafa. Y al final, pues, termina de una manera que tú dices, no, la neta, no, cuando empezó esta película no tenía idea de que así fuera a terminar. Sale este Jim Sturgess, no sé cómo se pronuncia, el de Across the Universe, también una película muy padre. Pero si pueden, véanla, está en Amazon Prime, The Best Offer.
Excelente, excelentes recomendaciones. Por último, digo, yo creo que el tiempo, cada quien lo utiliza a como le conviene y... Por ahí dicen, o sea, de que, por ejemplo, está el al mal tiempo darle prisa. Estoy súper de acuerdo. Si viene o sabes que te va a tocar hacer algo que no quieres, pues entre más rápido, mejor. Entre más le aceleres y le des flash forward, mejor. Y dos, pues dedícale tiempo a quien el tiempo lo merezca. Y si lo piensas así, creo que te van a venir pues cosas interesantes. En mi recomendación de hoy y en esta temporada, les quiero recordar una serie que ya se los había dicho, pero no me hicieron caso. Se llama Danny Who, se encuentra en Amazon Prime y es una serie mexicana que está buenísima, buenísima. Todo se trata de hablando de tiempo, pues están en los 90s y todo gira alrededor de 5 compañeras de clase de la prepa. Sale Julia Urbini, Geraldine Galván, Lucía Tinajero, Yojira Escárraga y Meraki Pradis. Cuando las vean van a reconocer a un par de ellas y la verdad es que lo hacen excelentemente bien. Es una combinación de si te gustó Pretty Little Liars con Stranger Things con E.T., quizá creo que ese es el mejor combo que les puedo dar porque les va a gustar. Una de ellas desaparece y no saben qué sucedió. Amazon Prime, Danny Who. Danny quién, no sé qué nombre tan raro, quizá no es el mejor, pero pues Danny Who. Oigan, por último no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias, Ferby. De Ferbe, o sea, Fervelosa, Ferbi, ya real. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales?
No, primero que nada, mil gracias a ustedes. Estuvo padrísimo. Mil gracias por invitarme. Y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @Ferbi2 y en Twitter como Fervillarreal con doble R y doble E.
Por ahí te vamos a seguir. Adrián Murra.
Yo estoy como @AdriánMurra en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.
Isabel Sesma.
@IsabelSesma.
Miguel Alejandro.
Sí, a mí me encuentran en Instagram como Instamaf y en Twitter como Tinta de Flores.
Y yo soy Fernando Veloz y nos vemos en 2 semanas. Esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.